Y empezamos con un nuevo programa de agricultura. Con nosotros está Pepe Llob, él es el vicepresidente de ALIP. Y vamos a analizar el sector primario desde la ciudad de Villarreal y cómo se extiende en otros municipios o en otras provincias. Para eso vamos a dar la bienvenida a Pepe Llob. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días a todos.
Analicemos al sector primario.
Sí, y el sector primario tiene en los últimos meses, sobre todo desde la pandemia, ha vuelto a estar de moda. Ha vuelto a estar de moda porque se ha definido como un sector absolutamente imprescindible, como uno de los sectores absolutamente necesarios. Eso es lo que sale en la prensa. Eso es lo que dicen los políticos. Uh-huh. La realidad posiblemente no sea esa, cuando realmente tiene una importancia indudable. En Villarreal, por ejemplo, Villarreal tiene una superficie de 5.512 hectáreas. De esas 5.512 hectáreas, el núcleo urbano, uh-huh, incluyendo tanto el residencial como el industrial, representa un 10,72% del total de la superficie, lo cual significa que el resto, es decir, el 89,28% del territorio de Villarreal, es un territorio agrícola. Ese territorio agrícola tiene o debería tener una importancia. Tiene mucha importancia porque tiene o ha tenido hasta ahora una gestión que le ha llevado a ser lo que ha sido hasta estos momentos. Y esa gestión es una gestión total y absolutamente directa de los propios agricultores. Esos que tan mal lo hacen están en este momento a coste cero o perdiendo, gestionando prácticamente el 90% del territorio agrícola. Si nos vamos, si salimos de Villarreal, y para que nos demos cuenta, uh-huh, de lo que significa el sector primario en general en Villarreal, no tenemos ganadería prácticamente. Tenemos casi un monocultivo, pero tiene una importancia global. No en términos económicos, estoy hablando en términos territoriales, que al final son términos sociales. Tenemos otras regiones que, si preguntáramos en la calle qué es Baleares, ¿qué me contestarías, Susana?
Totalmente turístico.
Es turístico. Pues da la casualidad de que la gestión del territorio en Baleares, según un estudio de la Asociación de la Raza Frisona Balear, uh-huh, entre la ganadería, uh-huh, solo la ganadería, gestiona en el total de las Islas Baleares del orden del 60% de la superficie agraria. En la isla de Menorca, que también es turística, y dirías que es turística, el 90% del territorio es gestión ganadera. Esto tiene una gestión directa por parte de los agricultores y por parte de los ganaderos, uh-huh, con un total meninfotisme por parte de las administraciones. Y volvemos a Villarreal. ¿Tú sabes cuáles son las competencias en agricultura del Ayuntamiento de Villarreal?
Pues supongo que, como en otras ciudades, tendrán un concejal dedicado a recoger
competencias del Ayuntamiento de Villarreal, uh-huh, cero. No tiene ninguna competencia en el mundo agrario, pero evidentemente tiene un concejal de agricultura.
Claro, para recoger la demanda de los propietarios de terrenos que están en el término municipal de Villarreal.
Y me parece muy bien. La importancia que se le da a la agricultura, uh-huh, dentro del propio municipio de Villarreal viene definido por la personalidad de los que han sido concejales de agricultura. Los últimos concejales de agricultura han sido concejales cuya relación pasada y futura, presente no lo digo, uh-huh, porque son concejales de agricultura, pero su relación anterior a ser concejal de Agricultura y posterior, casi con toda seguridad, a ser concejales de Agricultura es cero. Conocimiento del mundo agrario y de la gestión agraria, cero. En consecuencia, se están moviendo por situaciones básicas y puramente ideológicas, sin conocimiento en absoluto de cuál es la verdadera situación del sector primario.
Sí, pero usted sabe que cuando un político entra dentro de un organismo público, de un ayuntamiento, se rodea de técnicos, trabajadores de la casa, de en este caso, si es el municipio de Villarreal, técnicos de la casa, que ellos son los que le dicen cómo está la situación y le proponen ideas para mejorar, ¿no?
Hay un órgano en el Ayuntamiento de Villarreal, que es el Consell Agrari, que es un órgano consultivo, que no tiene, entre otras cosas, ninguna periodicidad establecida de reunión, que se reúne cuando lo decide el concejal de Agricultura y que en los últimos 3 años se habrá reunido 2 veces. Esa es, de una forma u otra, la realidad de las competencias en el sector del ayuntamiento, y no es por el Ayuntamiento de Villarreal.
No, hablamos
De la situación política. Es
sí,
decir,
en este caso yo le puedo decir que a veces que he entrevistado al concejal de Agricultura, que en este ayuntamiento se ha puesto una oficina dispuesta a informar a los agricultores y demás, que usted solo sabe, por la afección ahora del cotonet, pero dicen que el gran problema que tiene esa ciudad es la cantidad de parcelas abandonadas.
Y no se preguntan por qué. Se han abandonado única y exclusivamente porque hay mucha demagogia alrededor del campo. Hay algo que nos has oído hablar en infinidad de ocasiones y que yo creo que cada día es más actual, y es la autonomía que cada sociedad ha de tener en sus temas importantes. Hemos estado sin mascarillas durante meses porque se había externalizado todo. Estamos sin chips. Salió una noticia estos días de que hay, creo que, 1.500 vehículos pendientes de entrega que no llegan porque no hay chips. Porque aquí dependemos hasta de aquello de lo que podíamos ser autónomos e independientes.
Sí, en este caso, aquí en esta ciudad en concreto, hablamos de ella, hay dos vías de negocio, una era la cerámica y otra era la citricultura. La cerámica ha ido creciendo y ha ido ganando terreno la citricultura. Al menos es como yo, desde un punto de vista no demasiado entendido, es como lo he ido viendo. Y ustedes ahora lo que reclaman es, cuidado, que como abandonemos el sector primario nos podemos quedar sin mascarillas, ¿verdad?
Sí, sí, pero peor aún, nos podemos quedar sin comer. Nos podemos quedar con un desabastecimiento o con un encarecimiento total y absoluto, porque está ocurriendo con el sector primario algo muy simple.
Pero al final, para recuperar este sector primario, lo que se demanda es ser competitivo, volver a poner este motor económico en marcha. Sí. Y últimamente la citricultura como que no había, se había caído en un desinterés.
Susana, no es la citricultura, es el sector primario. Hablemos de lo que quieras, de pesca, de hortalizas bajo plástico, en extensivo.
Sí, pero fíjese, en Almería se reinventaron.
Sí.
Y tuvieron la capacidad de poner un motor económico en marcha, era prácticamente un desierto.
Y en este momento están arruinados. Y están arruinados a pesar de que, tú acabas de decir, pues han creado un imperio porque se han reinventado.
Sí, sí.
Se han reinventado y en este momento están produciendo y vendiendo por debajo de coste, porque no hay un mercado que sea capaz
de protegerlos, ¿no?
De absorber su propia producción. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque la agricultura es una moneda de cambio total y absoluto, total y absoluta en la Europa que tenemos en este momento. ¿Por qué es un elemento de cambio? Porque se ha tendido, por una parte, a proteger a otros sectores, que nos has oído decir en infinidad de ocasiones que hay sectores industriales que mantienen unas protecciones, como en función de un control de las importaciones, de unos aranceles que se aplican, de un proteger la producción autóctona, porque acababas de decir que se han reinventado en Almería. En Almería se han reinventado y están produciendo con unos parámetros de actividad mercantil los que les exige la Unión Europea, con seguridad alimentaria, con calidad, con etcétera, etcétera. Y la propia Unión Europea nos ha metido una serie de tratados de libre comercio que nos has oído en infinidad de ocasiones distinguir
esto lo hemos
entre el libre mercado y el libre comercio, en el que nos ponen en nuestro mercado sin ningún elemento comparativo producto de libre comercio de otros países, que evidentemente no podemos competir con ellos.
Pero en este caso, mire, ha salido esta mañana precisamente, bueno, no exactamente esta mañana, pero salió el día 10, hoy estamos a 13, un paso que yo creo que es muy importante y es que entre nosotros nos apoyemos. Consum, además le leo textualmente, Consum apoya a los citricultores locales vendiendo solo naranjas y mandarinas con sello de calidad, identificación geográfica protegida. Cítricos valencianos en todos sus supermercados de la Comunidad Valenciana desde finales de noviembre hasta finales de abril, dependiendo de la climatología, claro. La cooperativa comprará un total de 5.500 toneladas de naranjas y mandarinas valencianas con este sello de calidad en la campaña 2021-2022.
Vamos a ver, Susana, si y no tengo los datos en este momento delante, pero con la identificación geográfica protegida de la que estáis hablando, en la provincia de Castellón creo que hay tres comercios. El volumen total de tonelaje que está incluido dentro de la identificación geográfica protegida es muy inferior al que dice Consum que va a comprar. Es decir, no existe ese tonelaje. ¿Por qué? Porque esa identificación geográfica protegida es un tema absolutamente político que no ha tenido una aceptación, que está muchos años en el mercado, que no aporta ningún sello identificativo de calidad, que no nos lo pide ninguna cadena importante a nivel europeo y que, en consecuencia, es muy fácil dar una nota de prensa, es muy fácil decir...
O sea, lo que aquí dicen en esta nota de prensa no es cierto.
Es muy discutible. Y con datos en la
mano... Por lo tanto, yo, que soy una consumidora, iré a comprar naranjas creyéndome que estoy haciendo un bien al motor económico de la provincia, y no será real, ¿no?
Es lo mismo que la famosa ley de la cadena alimentaria, que por cierto, se ha aprobado y está pendiente de salir. Esa ley de la cadena alimentaria garantiza que no se puede vender y en consecuencia comprar por debajo del coste de producción. Nadie ha fijado cuál es el coste de producción, pero si tú creas una sobreoferta con importaciones de fuera a precios muy inferiores, nadie tiene obligación de comprarte a ti por encima de tu coste de producción. Comprará dentro del libre comercio que han establecido en un mercado que no es libre, porque nos tienen sujetados de pies y de manos a los productores.
Sí, pero en este caso lo que intentaban era el que no cumpla esta ley será multado.
No, vamos a ver, si hubiera una única cadena alimentaria, eso sería posible. Pero es que en la ley de la cadena alimentaria tú puedes comprar producto que has importado de Sudáfrica o de Marruecos. Aquí casi toda la judía verde que estamos comiendo y muchísimos de los tomates no son de Almería. No son de Almería. Son importados de fuera, reetiquetados.
Pero es una ley, es decir... Usted me está hablando de que se puede hacer una trampa, que lo reetiqueten, pero si sale una ley es para cumplirla.
Pero que esa ley te obliga a vender por encima de tu coste de producción. Y tú has de aceptar que el precio al que te compran está por encima de tu coste de producción.
Sí, pero usted me está diciendo que ahí lo que se está haciendo es una trampa, porque la ley sí que está aprobada.
¿Tú conoces que la administración ha fijado cuál es el coste de producción? Yo no.
Entonces, no puede ser por debajo del coste del agricultor.
Pero ¿quién ha determinado cuál es el coste de el coste de producción? Pero si tú metes una sobreoferta de un producto y has entrado producto a coste muy bajo, muy bajo, muy bajo, tú puedes comprar a quien te dé la gana. Tú puedes comprar a quien te dé la gana, simplemente con que el que te venda diga que está por encima de su coste de producción, está cumpliendo la ley.
Yo no entendía demasiado, verá, yo es que no vengo de ese sector, vengo del medio de comunicación, entonces los medios de comunicación sí que es cierto que hay productos que o franjas horarias en las que no se puede anunciar, y lo que en este caso ocurre es que nos multan. Pero a veces hay medios de comunicación que, como la multa no les convence más el beneficio que la multa, pues lo hacen. Es decir, es un poco...
Es que aquí incluso se cumple la ley, porque nadie te obliga a comprarte a ti por encima de tu precio de producción. Tú estás... Si te ofrecen productos solo... En el puerto de Algeciras están entrando centenares y centenares de camiones de productos hortofrutícolas todos los días, absolutamente todos los días, y sin hablar ya del control fitosanitario, etcétera, etcétera, a un coste que no podemos ser competitivos, entre otras cosas, porque nosotros tenemos unos valores incorporados al producto de tipo social, de tipo medioambiental, de tipo productivo, en definitiva. Uh-huh. Estamos en unas condiciones de mercado que el libre comercio no respeta. Entonces, esa ley no sirve absolutamente para nada.
Porque se articulan pillerías y trampas, porque en realidad la ley está en...
Porque hay una divergencia total y absoluta entre los que legislan y lo que es la propia sociedad.
Bueno, pues hay un desconocimiento, lo ha dicho de otra
manera. Hay un desconocimiento total y absoluto.
El precio de la clemenules, ahora que estamos hablando de esto, que es la que más cerca tenemos, oscila entre 0,31 y 0,33. Como también indica esta mañana las noticias.
Yo me remitiría, posiblemente es cierto, incluso más o menos, pero a los precios me limitaría siempre a lo que son las liquidaciones, cuando las cooperativas den las liquidaciones. Pero yo, aparte de hablar de la clementina en Nules, hablaría, por ejemplo, de las navelinas. Las clementinas han tenido una producción muy baja en prácticamente todos los países. En España pues se hablaba de casi un 40% de caída de producción. A nivel global ha habido una caída muy importante, pero a mí me gustaría que dijeran cuál es el precio al que se está comprando o no se está recolectando y se están quedando en los árboles de la variedad navelina, por ejemplo.
Uh-huh. Vuelve la semana del desayuno valenciano con zumos de naranjas gratis en más de 50 cafeterías. Esto es que ha salido hoy, un catálogo de más de 50 establecimientos de la provincia de Valencia, donde hasta el 17 de diciembre los clientes serán invitados a zumo de naranja valenciano certificada con su desayuno valenciano. Esta edición, que es la de este año, está impulsada por la Hostelería Valenciana en colaboración de Valenciano Turisme, Diputació de València y el Consell Regulador de Cítrics Valencians. Y yo le pregunto a usted, ¿esto en Valencia, en la provincia de Castellón, no tiene naranja o no se adhieren a este?
A
¿Y la de Alicante?
Tota pedra fa paret, dicen en Villarreal. Uh-huh. Pero esto es mucha portada y ningún quilo. Es como, por ejemplo, el tan cacareado mercat de la taronja que hay en Castellón y en uh-huh. algún pueblo de La Plana, uh-huh. que después miras cuál es el resultado a final de año y se han vendido 100,000+ kilos. Ostras, 100,000+ kilos lo trabaja cualquier cooperativa de Vila-real en un rato, como quien dice. Uh-huh. Pero tota pedra fa paret. Esto son básica y fundamentalmente titulares que son muy bonitos, que da la sensación de que estamos haciendo algo, pero mientras no seamos capaces de atacar los temas de la sobreoferta, y el abandono que hay en el sector primario, nos vamos a encontrar con una cosa muy simple. Sí, que el 90% del territorio uh-huh. que está gestionado por agricultores y ganaderos uh-huh. va a ser la España vaciada. Pero esa España vaciada no va a ser la España vaciada, va a ser la Europa vaciada. Y todo eso por simplemente está generando, porque no solo es a nivel de actividades, porque no son actividades económicas, son actividades que gestionan paisaje, que gestionan territorio, que mantienen población, que mantienen hasta los sitios de excursión de la gente de las ciudades cuando quieren ir a los pueblos.
Está justificado que todo esto continúe y que se mantenga, pero ustedes en enero van a hacer una acción y yo sé que ahora ya están cortejando con una asociación a nivel nacional, ¿no?
Vamos a ver, no somos nosotros, es un cabreo generalizado que hay en absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque no es solo lo que podríamos decir actividades económicas, uh-huh. Como es la ganadería, que es una actividad económica, y no perdamos de vista que es una actividad económica, pero es mucho más, o la propia agricultura o la pesca, es mucho más, porque entre otras cosas es la soberanía alimentaria. Estamos hablando de tener soberanía energética y queremos placas solares y huertos solares y no sé cuántos, no sé qué más. Aquello en lo que ya tenemos o hemos tenido soberanía, ¿vamos a perderla? Es decir,
y para no perderla,
¿En qué país vivimos? Pero es que no solo estamos perdiendo esas actividades económicas, estamos perdiendo otras cosas que gestionan territorio. Hay una afección importantísima en la ganadería extensiva que se la están cargando, porque las autonomías que no tienen ganadería extensiva o que no tienen problemas con los lobos, uh-huh. han votado para que se proteja al lobo, y protegiendo al lobo que ya estaba protegido pero regulado, ahora simplemente es más importante un lobo que la ganadería extensiva. Nos estamos cargando la ganadería extensiva. Esa ganadería extensiva está cabreada. Uh-huh. Esos cazadores que regulan esos jabalíes que los veremos cualquier día en la plaza de los pueblos, uh-huh. Están cabreados. Esa pesca deportiva, ese mundo rural, en definitiva, que los políticos creen que introduciendo internet van a ir la población y va a ir las industrias allí, están absolutamente equivocados. Y como estamos todos cabreados, hay un movimiento a nivel nacional que va a poner en el centro de Madrid el 23 de enero, va a poner 1,000,000 de personas simplemente para que quede claro que hay una distonía total y absoluta entre lo que es la acción política y lo que es el mundo rural. Los políticos están gestionando desde el punto de vista pura y llanamente ideológico el mundo rural, y el mundo rural es mucho más que pura ideología.
¿Cómo se llama ese movimiento?
Quien lo está organizando es Alma Rural. Uh-huh. Alma Rural es una organización a nivel nacional que engloba, pues, básicamente a unos sectores de pesca, de caza, de ganadería, de tauromaquia, etcétera, etcétera. Y que alrededor de ellos, entre ellos, uno de sus dirigentes es un conocido de esta casa, es Miguel Bayarri, el presidente de Apaval. Uh-huh. Con Apaval no se está regulando, se está prohibiendo. Una tradición.
Por lo tanto, Pepe, estarán el día 23 de enero, estará la Asociación Independiente de Labradores de Villarreal, estará allí en esa manifestación y formará parte de ese movimiento que se llama Alma Rural, ¿es así?
No, formará parte de una reivindicación que ha organizado inicialmente Alma Rural. Uh-huh. Y que va a intentar demostrar el que las cosas no son como nos dicen que son. El campo está arruinado. El campo se ha ido al carajo. Y sí, se ha ido al carajo por unas políticas totalmente equivocadas. Nosotros estaremos allí simplemente porque reivindicaremos y nos admitirán el que hay que extraer la parte agrícola de los tratados de libre comercio. Hay que empezar también en el mundo agrícola a fijar cupos, a fijar aranceles y a fijar ventanas como están en todos los sectores normales. Y además vamos a decir no rotundo a la estrategia de la granja a la mesa, porque nos han de decir una granja de Australia para traer productos que podemos fabricar aquí, qué estrategia es, y que no jueguen tanto con el ecologismo, porque todo eso simplemente no es cierto.
Pues Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, muchas gracias por haber venido y espero que tenerlo aquí en estos estudios un próximo día.
Muchas gracias a todos y a vuestra disposición.